tarde estamos hablando de noticias, en esta ocasión del año 1968.
Sí.
El Campanario, Radio Costera de Las Palmas. Y como ustedes pueden apreciar, estamos hablando con la persona que nos puede dar la información necesaria sobre esa radio costera. Muy buenas tardes, don Alejandro Campanario.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Bien, bien.
Se encuentra bien y nosotros deseando saber más de esa radio costera.
Muy bien, pregunten.
Que existió aquí en nuestra isla.
¿Cómo?
La radio costera que existió aquí en nuestra isla.
Sí, fueron muchos años los que existió desde antes de la guerra.
¿Comenzó antes de la guerra?
Sí.
Con la finalidad de unir, digamos, tierra con los barcos.
Exacto.
Y, digamos, ¿cuál era el fin principal de la radio, no? ¿Era ayudar?
Bueno, el fin principal de la radio, digamos que lo principal era los tráficos de socorro que podía haber entre los barcos y la costera para que las autoridades pues tomaran, digamos, parte en ello. Ese era el fin. Y luego también había una serie de abonados a la costera que normalmente eran absolutamente todos los barcos pesqueros que venían por aquí, nacionales, y estos nada, pagaban una porquería. Los socios lo que hacían es que ellos iban a la pesca y entonces diariamente, o un día sí y otro no, comunicaban a sus armadores la cantidad de pesca que habían cogido. Normalmente estas comunicaciones pues llegaban hasta por debajo de... Normalmente era por Mauritania, o sea, lo que antes se llamaba Cabo Blanco.
La emisora prestaba sus servicios las 24 horas.
Repita. En un principio no. En un principio solamente tenía un horario, digamos, de 6 horas. Y luego ya sí, luego ya terminaron las 24 horas.
O sea,
en los años esos 68, 70, 80, en esos eran 24 horas.
O sea, horario continuo, pero bueno, el horario lo hacía un señor que era su padre, don Luis.
No, vamos a ir por partes. La estación costera pertenecía en un principio a Transradio Española. Y después, al ser absorbida por Entel, Transradio pasó a Entel. Entel era una paraestatal, era una empresa paraestatal que cogió muchas empresas. Entre ellas estaba Transradio Española. En los tiempos, digamos, de los años 50, 60, 70 y anterior, Transradio Española era como, digamos, similar a telégrafos, pero en terreno. Telégrafos, oficial. Transradio, digamos, empresa particular.
Llamada MEDE, o algo por el estilo. ¿Qué significaba?
Vamos a ir por partes. Según el código, que todavía se sigue usando, la palabra de socorro era Maidai, se leía Medé, era una palabra francesa, se leía Medé. Entonces, claro, si un barco llamaba Medé, 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 o Maidai, Maidai, como se quiera, unos lo hacían de una forma y otros de otra, y claro, se daba preferencia inmediatamente a esa llamada. Esa llamada, pues yo a lo largo de los años que estuve, que debieron de ser 20 y pico, pues debí de tener, o sea, no sé exactamente, pero más de 200 tráficos de socorro.
Uy.
Sí, muchos. Tengan en cuenta que en aquel entonces, repito, hablamos sobre los años 60-70, Canarias recibía solamente pesqueros nacionales más de 1000. Nacionales, venían de Galicia, de la parte de Alicante venían muchísimos barcos, de Andalucía también venían, y algunos canarios que había aquí, había firmas fuertes aquí, como era Lloret y Linares, hijos de Ángel Ojeda, y de aquellos, lo hablo como anécdota, de todas aquellas firmas fuertes En este momento me parece que solo quedan, pues, Freidemar y alguno más, Jaime Llorca quizás, Baldó, no quedan más.
Todo ello ha pasado al recuerdo.
Ha pasado a la historia.
Incluida la radio.
Sí, incluida también esto. Ahora, en aquellos años tuvimos, pues, digamos, cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo, eso me tocó a mí vivirlo, no recuerdo el año, debió de ser en el 50 y pico, ustedes sí habrán oído hablar del terremoto que luego se convirtió en maremoto en Agadir, que desapareció, pues, la mitad, bueno, la mitad, casi todo Agadir. O sea, debió de haber entre 15 y 20 mil muertos. Pues la primera llamada de socorro que hizo Agadir la recibí yo. Era ya caída la tarde o la noche. Al principio debían de ser en invierno, las 8 por ahí. Pues la recibí, claro, inmediatamente llamé a la comandancia de Marina y, claro, luego ya empezó la Marina y todo a intentar. En aquel tiempo las comunicaciones eran bastante precarias, ¿sí? Y entonces, claro, tenían que recurrir a eso, a la costera.
¿Qué decía? ¿Recuerda usted un poco qué decía esa llamada en ese momento?
Pues hombre, así por encima, esto que había habido un terremoto con más de 1000 muertos, luego se supo que había 15 o 20, no me acuerdo exactamente. Eso, si ustedes miran los periódicos de la época, pues claro, lo podrán ver más, porque yo estoy hablando de memoria y no tengo datos.
Se sabe, se sabe, sí, sí.
Pero vaya, fue una cosa que fueron los primeros, o sea, aquí, en las islas, lo primero que recibió la llamada del terremoto este fui yo.
Y esto, me imagino que sería impresionante y nerviosismo también.
Hombre, sí, claro, por supuesto, fíjese que le dicen a usted de que necesitan ayuda inmediata, puesto que el terremoto se está llevando todo. Además, el terremoto, por lo que se ve, se convirtió después en maremoto. O sea que al haber el terremoto, luego vino unas olas gigantes contra Agadir. Y allí murieron, pero vamos, como chinches.
Como dato curioso, decir que llamaban el campanario la estación costera, tratándose de que el campanario era apellido.
La estación costera era estación costera de Transradio Española. Y se llamaba Costera de las Palmas. Ahora, ¿qué pasaba? Que mi padre era el jefe de la costera. Mi hermano, un operador, o sea, los telegrafistas éramos. Mi hermano, después estaba un cuñado mío que entró posteriormente y estaba yo. Eso en principio. Luego ya, claro, luego ya entró más gente, pero en un principio éramos los que estábamos.
De ahí lo del campanario.
Y como el apellido campanario aquí solamente era, digamos, la familia mía, y la gente de la isleta, gente sin gran cultura, entonces les era más fácil decir, no, yo llamo al campanario y me entero si el barco viene o no viene. Y el campanario, además a ellos les sonaba, lo de campanario les sonaba como si fuese la radio.
Muy interesante y muy simpático también, ¿no?
Hombre, también colaboramos mucho cuando la guerra con Sidi Ifni. También ahí todas las comunicaciones que se hacían de los barcos que iban a suministrar para la guerra que había en Sidi Ifni, pues comunicaban con nosotros. Claro, también comunicaban con Cádiz y con Huelva, pero vamos, normalmente nosotros, porque había barcos aquí, como era el Capitán Mayoral, el río Hayas, el río Tambre y, en fin, tantos otros barcos que eran de pequeño cabotaje y que llevaban, pues, el suministro, digamos, para los soldados que estaban combatiendo en Sidi Ifni.
¿De qué año hablamos?
Yo creo que fue en el 50 y tantos, en la década de los 50.
¿Sobre los 50 aproximadamente?
Del 50 al 60, por ahí.
¿Dónde estaba ubicada la radio costera?
En la calle Lazareto número 7, en la isleta.
¿En la isleta?
Sí.
¿Y allí continuó?
No, desapareció de allí hace ya... Uf.
Sí, pero quiero decir que mientras existió, estuvo ubicada allí...
No, luego también pasó a la última ubicación que tuvo, las oficinas, por decirlo así, estaban en Franchi Roca y en Entel. Aparte de eso, también, claro, estaba luego ya se nos juntábamos con la otra estación que había, que era la de la telegráfica, que la era de Las Torres. En realidad, lo de Las Torres, usted habrá oído hablar de Las Torres, ¿no?
Sí, sí.
Pues Las Torres viene de las antenas grandes que tenía Transradio Española en ahí en una de las parcelas de donde se llama Las Torres, y aquello se llamó Las Torres por eso. Pero eso era ya más telegráfico. Ahí todas las comunicaciones eran con Morse, mientras que en la costera donde yo estaba todo era de viva voz.
Todo era de viva voz. Sí. Ustedes no utilizaban para nada ni el Morse ni el código Q.
No, lo usaban.
Eso era nada. Otra cosa.
Sí, completamente.
¿Las llamadas eran solo de tipo, digamos, a nivel
de
trabajo?
No, ya le he dicho que eran comerciales también, puesto que todos los días... Bueno, aquí había muchos armadores, había muchas empresas que se dedicaban a tener, pues, digamos, barcos, y sobre todo había una cantidad enorme de gente de aquí, de la isleta, y mucha gente de Lanzarote, que iban a lo que llamaban la pesca de la corvina. Esta pesca venía durando unos 6 meses, y iban abajo, a Cabo Blanco, a Río de Oro, iban... a Mauritania, en una palabra, iban allí a pescar la corvina, y luego, claro, lo traían en barcos, y todos los días, pues, llamaban a la costera, el barco que fuese, porque ya digo que había muchísimos barcos, los llamaban, barco, ¿qué le voy a decir yo?, el Pepito, por decir algo, el Pepito, hoy, 2.000 corvinas, el Eustaquio, otras 2.000 o 3.000, en fin... Lo iban pasando, la notificación, los armadores nos llamaban a la costera para saber la nota de pesca. Los otros barcos que estaban también pescando, pues, a todo, al pulpo, al pescado de escama, a todo, también llamaban a la costera porque era la única forma que tenían de comunicar, digamos, con los dueños de los barcos. Igualmente que si necesitaban el pedir, que voy a decir yo, que me manden unas malletas, que me manden víveres, que me lo que sea, lo hacían todo a través de la costera, y nosotros llamábamos al armador, mire que su barco pide esto y esto y esto y esto.
Lo que yo quería saber también un poco era si tenían llamadas, digamos, de tipo familiar, si la familia se ponía en contacto a través de esa radio costera.
No, no, por la sencilla razón de que estaba prohibido. Lo hacíamos un poco, digamos, algunas veces en plan de amigos o favor. En aquel tiempo conocíamos los de la costera, conocíamos a todos los capitanes y patrones que había en la mar, a casi todos. Entonces, claro, si a mí, por ejemplo, un amigo me llamaba, oye, mira, que he dejado al niño enfermo, dame alguna noticia, digo, dame el teléfono, llamaba, tal, oye, mira, que ya está bien, o que lo que fuese, ¿no?
Pero de lo contrario, solamente para trabajo.
Solo para trabajo era lo principal que había.
¿Mediante la palabra siempre? ¿La comunicación?
La comunicación era Las Palmas, aquí el nombre del barco, y se cogían los mensajes a máquina, todo quedaba escrito para poderlo comunicar a esto. Y además las notas de pesca, por ejemplo, como dato curioso, se pasaban todas en clave, para que otros barcos que estaban escuchando no supiesen que donde estaba ese otro barco había más pesca que donde ellos estaban.
Vaya, interesante, ¿no?
Pues sí, sí, era curioso, porque claro, las claves eran, por ejemplo, que voy a decir yo, Madrid, Argentina, Canadá, cosas así, y cada cosa significaba una cantidad de pesca.
Supongo era muy bonito ese tipo de trabajo y emotivo.
Era muy bonito.
¿Usted disfrutaba con él?
Yo sí, en principio sobre todo sí. Luego al final ya eran ya tantos barcos y tantas interferencias que al final le ponía uno nervioso las interrupciones.
¿Las interferencias de qué tipo?
Interferencias de los otros barcos llamando o charlando unos con otros.
Vaya.
Pues claro, para hablar dese cuenta que la mar es muy grande. Y entonces, estos barcos eran pequeños, la mayoría. son de esos que ven ustedes ahí en el muelle algunas veces atracados y que han ido creciendo, son barcos más grandes ahora. Pero en aquel entonces había, por ejemplo, de las vaquitas alicantinas, yo qué sé, debía de haber 200 o 300. Luego barcos de Huelva del mismo estilo, también otros tantos. Y gallegos, ¡buah!, un montón. Había muchísimos.
La tecnología y sus avances. Ahora el móvil sustituye, digamos, a la radio costera.
Bueno, no exactamente. Creo que siguen, la verdad es que ya estoy un poco, digamos, ya no tengo conexión con ellos. Pero siguen llevando los equipos de radio, lo que pasa es que ahora se comunica directamente con Pozuelo del Rey en Madrid, y Madrid distribuye todo lo que tenga que decir, sean llamadas de socorro, sea lo que sea.
¿Pero aquí en Gran Canaria?
Aquí en Gran Canaria, sí. Yo no sé si existe todavía la costera. Las últimas noticias que tuve es que estaba por ahí cerca del cementerio viejo de Las Palmas, donde la zona de donde están los juzgados, pero hace ya muchos años.
¿Por la zona de Vegueta?
Sí, por ahí. Ya he perdí la pista, por decirlo de alguna forma.
Pues sería interesante el poder contactar con ellos, la verdad.
Yo creo que ya no hay costera,
¿Que no hay?
No, yo creo que no.
¿Y recuerda usted en qué año dejó de no. trabajar en ella?
¿Yo?
Sí.
Sí, mi hermano, por ejemplo, continuó todavía más años que yo. Pero yo debí de dejarla por circunstancias, digamos, de que me interesó más otro trabajo.
Ya.
En los años, pues, a ver, déjeme pensar un poco. Aproximadamente unos 30 o 30 y pico años atrás.
Que dejó de trabajar en ella.
Que dejé de trabajar en la costera. Yo estuve alrededor de... Sí puedo decir que entré en el año 1952... allí en la costera, cuando saqué el título, y entré en el 1952. Ese sí me acuerdo. Ahora, de cuando la dejé, ya no me acuerdo tanto.
¿Y era difícil el comunicarse con los que no eran españoles, que tenían otro idioma?
Por supuesto. Nos llamaban en inglés, nos llamaban en francés, y bueno, hacíamos lo que podíamos. Mi padre, por ejemplo, pues sí, hablaba bastante bien el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Lo hablaba perfectamente bien, y entonces pues era él el que más atendía estas cosas cuando estaba, que él era el jefe de la costera. Además, en aquel tiempo mi padre aquí era, pues como diría yo, de lo más popular que podía haber en Las Palmas. Era una persona muy conocida, puesto que él en su juventud había, o sea, él era madrileño, yo también lo soy, mi hermano no, mi hermano ya es canario, hablo de mi padre, en su juventud fue un poco, digamos, bohemio, salió a navegar y cuando volvía de navegar pues se dedicó al teatro y entonces pues trabajó pues de la época aquella con los principales actores que había. Son actores que ustedes ni habrán oído hablar de ellos, Riquelme y yo qué sé cuántos había.
Un poco de la época de Juan Alberto Monzón.
Supongo.
¿Y luego?
Era la época de ¿cómo se llamaba? Bueno, de Paquita Mesa y ¿cómo se llamaba el escritor este canario que era muy conocido? Ahora no me acuerdo. Bueno, el caso es que hizo mucho teatro, o sea, el que levantó el teatro aquí, uno de los que lo levantó fue mi padre.
Su padre era don Luis.
Luis Campanario Sotillos.
Don Luis Campanario Sotillos.
Sí. Él fue el que levantó el teatro aquí en Las Palmas. Claro, por eso le digo que era muy conocido, y si a eso se le añade todo lo de la cuestión de la costera, pues mucho más.
Supongo tiene usted alguna anécdota vivida, aparte de lo del maremoto o lo que fuera, pues, o terremoto. ¿Alguna anécdota vivida extraña en ese tiempo que estuvo al frente de la radio costera?
Hombre, sí, tuve bastantes, había, yo qué sé, los familiares que llegaban allí a la costera preguntando por ay, el barco se ha hundido, no se ha hundido, ¿qué pasa? Bueno, cantidad de anécdotas.
Buenas y malas, ¿no?
Como anécdota me acuerdo una que llegaba allí a la costera, una, vamos a decir, señora, que decía, ¿cuándo viene el barco? No sé, cualquier nombre, porque el barco
sí,
no
sí,
me acuerdo.
Sí, sí.
Un nombre de un barco, pesquero. No, pues todavía no ha dado la llegada. ¡Ah, estupendo! ¡Vale, adiós! Y se iba. Y así lo hacía muchas veces. Y me acuerdo que una vez cuando volvió, estábamos mi hermano y yo, y la miramos y digo, ¿qué le ha pasado? Venía sin dientes y con moratones.
Uy.
Y la otra riéndose dice, que no pregunté cuando llegaba el barco, llegó mi marido y me encontró con otro y me sacudió.
¡Uy, qué fuerte!
Y yo tenía que haber venido a preguntar, ¿y el barco qué pasa? Que tenía que volver, no sé, dentro de un mes tuvo una avería y vino antes.
Uy, uy,
y
ya,
la pilló infraganti.
Ya entendemos el por qué preguntaba tanto, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Pero ya digo, fíjese que era una época en que casi toda la isleta tenía gente embarcada. Hablo de miles de personas. Bueno, pues todos se buscaban que alguien a su radio la preparase, puesto que era una ampliación de las sintonías que había, de las frecuencias, para poder escuchar al campanario, que decían. Y claro, nosotros recibíamos la llamada, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Cualquier barco, el que usted quiera. No sé, Pepica la Chorrila, el... No sé, yo qué sé, había, son tantos y tantos los nombres de barcos que... Bueno, se recibía la llamada y nosotros lo que hacíamos es repetirlo. Ellos no oían, o sea, los familiares no podían oír al barco, pero sí me oían a mí, o a mi hermano, o a mi padre, que estuviese de guardia, pues se les oía. Y entonces, claro, decía, ¿qué voy a decir yo? Por ejemplo, Río Tambre. Navegando sin novedad para Las Palmas, estimamos la llegada tal día sobre tal hora, y nosotros lo repetíamos. Y entonces todas esas familias se enteraban de que su barco pues venía, y decían, navegando completo. Bueno, pues era una satisfacción de que habían pescado bien.
Me ha rizado usted la piel.
Bueno, no es para tanto, pero ya digo.
Pues me ha sucedido.
Dese cuenta. Ah, mire, otro caso curioso que tuvimos, pero es que lo que no me puedo acordar era de dónde era. Cuando echaron a los portugueses de África,
ajá,
lo que pasa es que no me acuerdo si era Guinea, qué Guinea era, porque claro, había la Guinea española y supongo que había Guinea portuguesa. Entonces, el último hubo un transporte aéreo, o sea, un avión, que venía con todos los jefazos que habían quedado de, digamos, portugueses, y vino para aquí, para Las Palmas. Este avión se estrelló, cayó al mar. Claro, a nosotros nos avisaron, oye, mira que el avión este que venía con todos los jefazos portugueses se ha estrellado y tal, a ver, entonces nosotros... Yo estaba también de guardia aquel día. Empezamos a hablar con todos los pesqueros que había cerca, porque se estimaba que había caído en las costas de Las Palmas. Total, que ya por fin un barco me llamó. Dice, mira, veo flotando ahí un barco. Y era curioso. ¿Usted sabe el aeropuerto de Gando?
Sí.
La montañita esa pequeña que hay en Gando.
Sí, sí.
Bueno, pues había caído el avión ahí.
Vaya.
Sí, murieron los pilotos y los demás, pues se salvaron. Nadando como estaban aguantando, los cogió un pesquero y los llevó a tierra, porque estaban pegados a tierra, la verdad es esa. Esto fue de noche. Bueno, esto se armó una que para qué. Vinieron los portugueses a darnos las gracias y luego nos mandaron unas medallas y unos diplomas de esos portugueses, excelentísimos, señor, no sé cuántos, por su colaboración en el salvamento de las autoridades. ¡Buah, buah, buah, buah!
¡Qué bonito, ¿no?
Por eso digo que pues, tantos años pues siempre hubo, y ya digo, lo que sí ponía de pelo, los pelos de punta, como usted dice, era cuando se oía una llamada de socorro, como yo oí una de las veces, un barco, llamada de socorro, Y el que estaba, el oficial, porque además era un oficial, no era patrón de pesca, era un oficial, gritando que el barco se hundía, que luego se prendió fuego la parte de popa, había temporal grande, entonces se tiró el capitán para ir a otro barco que estaba cerca. Bueno, pues las olas le estrellaron contra el propio barco y lo mataron. Y esto, el otro, con un ataque de nervios, el otro oficial gritando que nadie les atendía, que nadie, que tal, bueno.
Uy, 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 qué fuerte.
Unos follores que para qué.
Y ustedes ahí...
escuchando.
Expectantes a todo lo que pasaba.
Oh, claro, y además había una cosa, cuando se recibía una llamada, como usted decía al principio, de Maidá y Omedé, eran tres las llamadas preferentes, era el Medé, después estaba... la de urgencia y la de seguridad. Esas tres llamadas eran las principales. Y entonces, cuando había un tráfico de, o sea, un tráfico de socorro, alguien que había pedido socorro, se paraba absolutamente todas las llamadas. Y además se pedía silencio a todos los barcos que no hablasen, para poder escuchar cualquier cosa de cómo iban. Inmediatamente nosotros llamamos a la comandancia de Marina. La comandancia de Marina mandaba un avión, esto ya fue años después, a ver cómo estaba el asunto ese, y para ver qué clase de ayuda. Otras veces salían los remolcadores que había, que los llamaban los buitres, que estaban siempre también a la escucha de si había un barco que se estaba hundiendo, para salir inmediatamente a por él, porque luego las ganancias eran muy grandes.
El Campanario, la radio costera de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy hablando con don Alejandro Campanario, recordando esos tiempos, y una noticia del periódico La Provincia del domingo día 7 de julio de 1968, por si ustedes desean tenerla, puedan buscarla por ahí,
sí.
Tanto en internet como en el Museo Canario, por ejemplo, la pueden localizar.
No, o sea, puede ser que tenga recortes de todo eso yo por ahí.
Seguramente.
Porque claro, si usted mira La Provincia, todo eso, en aquella época casi todos los días había noticias de la costera. Era Gregorio Martín, o Martínez, el que más llamaba todos los días al periódico. O sea, el periódico nos llamaba a nosotros para saber qué noticias había.
Don Alejandro.
¿Esto va a salir en la radio o un periódico o algo, o no?
Va a salir a través de Radio Televisión Insular, y usted lo escuchará pues en el horario habitual de 5 a 6 de la tarde los martes. La hora de Candy.
Si fuera tan amable cuando se fuese a emitir de decirlo, me gustaría oírlo.
Por supuesto que le haré esa llamada para que usted esté atento a ello.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga una estupenda tarde.
Igualmente.
Un saludo.
Igualmente.
Y hasta siempre, gracias por todo.
Nada, si en algún momento necesita... ¿Oiga?
Sí, le escucho perfectamente.
No, si en algún momento
alguien te colgó un teléfono por ahí.
Si en algún momento necesita alguna aclaración, pues... me puede llamar.
Pues muchas gracias, muy amable.
Nada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.